Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír este año 2023 también, como lo hace mucha gente en provincia y fuera de Chile, en radio.uchile.cl. Queremos comenzar este año, en este día feriado, deseándoles lo mejor que el teatro les pueda traer, toda la energía, buenos proyectos, mucha puesta en escena y muchas buenas cosas para este 2023 que solo comienza. Queremos saludar también y agradecer a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, quien hace posible que este programa llegue todos los lunes a las 5 de la tarde a sus oídos para hablar de lo que más amamos en este programa, de teatro. Y para empezar nuestro año queremos rendirle un homenaje a la actriz Luz Jiménez, quien estará a finales de enero con la obra Historia de amor para un alma vieja, para que usted no se la pierda, una mujer que nos ha llenado en toda su trayectoria de grandes interpretaciones, de alegría al verla actuar con esa enorme sensibilidad y, como ella misma dice en esta entrevista, que solo sigue jugando en la vida y en el escenario. Que la disfruten. Tenemos a una invitada muy especial, muy querida, probablemente conocida por todos ustedes, quien ha dicho cosas como: abandoné el teatro por un amor, de pronto me casé y luego tuve a mis 4 hijas. También ha dicho, como profesora de actuación, lo que más he querido transmitirle a mis estudiantes es que la actuación es una vocación, una pasión inevitable que va más allá del ego y que esconde una veraz curiosidad por la vida, un deseo de contar, un amor por el juego. Está hoy día con nosotros, qué maravilla tenerla al fin, porque esto no ha sido fácil. Luz Jiménez Ormeño, ¿cómo estás, querida Luz? Muy buenas tardes.
Aquí estoy, escuchando tus lindas palabras que me dan mucha emoción, de verdad. Buenísimo. Porque no sé de dónde la sacaste. Claro, sí, yo he dicho todas esas cosas, pero ¿dónde encontraste todo eso?
Buscando. Bueno. Ya sabes tú hoy día que el mundo de internet va más allá de lo que uno pueda manejar, así que por ahí en algún lugar quedó registrado esas lindas palabras. Y por ahí quiero empezar, Luz, justamente por tus palabras y contarle a nuestros oyentes, a quienes no sepan que tú partiste. Bueno, ella es una actriz de televisión, ustedes la habrán visto en todas las producciones con Sabatini, antes con Sonia Fuchs, en el cine y en el teatro, que es de lo que nos interesa hablar especialmente hoy. Ella comenzó en la Universidad de Chile, donde fue estudiante de Bélgica Castro y Joan Jara, quien acaba de ganar además el premio de representación, ¿no es cierto?, de las artes. Mira tu profesora dónde ha llegado. Y luego efectivamente tuviste este renuncio con el teatro y después vuelves y terminas en la Universidad Católica. Yo quiero partir, Luz, por este renuncio, porque siempre se nos ha dicho a los actores, y además tú hiciste clase después en la Academia Fernando González, que fue profesor mío, quien siempre decía que si a uno se le moría el padre había que ir a función y nunca al entierro, que si teníamos un hijo enfermo había que ir a ensayo y no cuidar al niño. Y tú tuviste la valentía de decir: abandoné el teatro por amor, por un amor que no es el del teatro, que además es un amor, sabemos, muy ingrato. Cuéntanos por ahí, ¿cómo partió? Y después, porque me imagino que por tus mismas palabras, que es una pasión inevitable, tuviste que volver al teatro. ¿Cómo fue esa trayectoria de ida y vuelta?
Yo ahora mirando hacia atrás, tan lejos, yo creo que yo no estaba lista todavía, no estaba tan firme todavía en mi pasión, estaba dudosa. Entonces yo me fui porque tuve que volver a, a donde había conocido un amor para confirmar sí o no. Y curiosamente no me quedé con esa persona. Y cuando regresé después de un tiempo, de un buen rato importante, bueno, me casé acá en Chile.
Con acá, te fuiste a Francia, te fuiste a Francia en barco, entiendo, ¿no?
Sí, en barco, sí, solamente en barco en esa época. Bueno, entonces regresé y me casé con un antiguo pololo y ya, entonces empezó otra vida para mí. Sí, ya no continué en el teatro, es bien extraño eso, pero yo ahora pienso que fue nada más que yo no estaba lista todavía, no estaba, me faltaban otras cosas, bueno, tal vez me faltaba tener a mis hijas.
Claro.
Que fue largo eso, son 4 hijas. Entonces, yo te estoy hablando ahora de los años 60. Entonces, pasaron y ya eran todas, la menor era chiquita todavía, tenía 6 años. Y ahí fue un día que me di cuenta que yo no quería seguir en lo que estaba. Solamente ahí trabajaba yo como secretaria en la Católica y me di cuenta que no más, fue bien drástico eso, bien drástico. De pronto me di cuenta que lo mío era otra cosa. Fue en el Teatro Municipal, fui a ver una función de danza contemporánea. Y fue como volver a 20 años hacia atrás. Lo que primero a mí me enamoró fue la danza. Ese era mi primer amor, mi primera pasión. Y cuando vi eso, era, ¿cómo se llama? Una función era de José Limón y la otra era, ay, no me acuerdo. Bueno, otro de danza contemporánea norteamericana. Y viendo esa función, yo dije, tengo que volver al teatro, porque esto es lo mío. Ya no podía volver a danza, ya había pasado el tiempo, o sea, hay un tiempo del cuerpo en la danza, el cuerpo, como yo le digo a mi nieta, que estudia danza, le digo, cuida tu violín, tú eres tu violín. Porque esto es lo que pasa en la danza, tu cuerpo es tu violín. Y hay que cuidarlo mucho. Y entonces hay un tiempo para eso. Y yo me di cuenta que ya, bueno, entonces mi segunda pasión que era el teatro. Y así fue. Entonces me concentré en ver cómo lo hacía. Y en la Chile eran muchos papeles que me pedían. Y como yo trabajaba en la Católica, entonces entré, postulé y entré por vía de administrativa. Yo había hecho 2 años en la Chile y convalidar era largo, largo, así que no pensé más en convalidar y ya empecé. Mis compañeras y compañeros tenían todos 20 años menos que yo.
Claro.
Así partí. Y eso. Hice toda la escuela en la Católica, en el Diagonal Oriente. Mis profesores eran Tito Noguera, Ramón Núñez, Raúl Osorio.
Claro, todos con los que después trabajaste. Pero Luz, te quiero llevar un poco de nuevo, antes de ir a la parte de la Católica, a la época en que tú estudiabas en la Chile, porque ya el año 58, Alejandro Sivekin, te convoca para actuar en Fin de Febrero, y después también actúas en Noche para Saltimbanqui de Enrique Noisbander, nada menos. O sea, tú tenías, como decías tú, un tema con el cuerpo, con la expresividad corporal. Tú ya habías probado el gusto por las tablas. O sea, claramente eso no te iba a dejar tranquila, yo creo. Era algo con lo que tenías que saldar una deuda, evidentemente, ¿no? ¿Cómo fueron esas primeras experiencias estudiando todavía en la Universidad de Chile, actuar con Siebeck, con Enrique Noisbander, que no eran los que son hoy día para nosotros, eran estudiantes igual que tú, pero ¿cómo fue esa experiencia?
Fue muy linda. Hay que agregar ahí que también estaba y trabajé en La Princesa Panchita.
Ah, eso claro, con Jaime Silva.
Sí, sí, y... ahí la Gaby Hernández era la princesa Panchita, yo era el hada madrina. Eso fue en el Antonio Vara, eran funciones para niños, y todo eso lo hacíamos el segundo año de teatro. Claro. Y eso, lo otro que tú me nombraste, eso era, lo hacíamos, hacíamos festival en el anfiteatro de la Escuela de Leyes, ahí de Pío IX. Como es de las Chile, ahí hacíamos la función. Ahora, lo memorable para mí de eso es que, claro, era de Siebeck, y lo lindo es que en esa misma obra, fin de febrero, también trabajaba Víctor Jara. Yo tengo una foto con él, ahí en una escena en que él estaba ahí. Para mí, el recuerdo más lindo que yo tengo de esa época es haber conocido a Víctor.
Se me puso la carne de gallina, Luz, me imagino, espérate. ¿Y cómo era como actor? Porque siempre se dice, y entiendo que él mismo decía, que era mejor director que actor. ¿Qué tanto de cierto hay en eso, tú que actuaste con él?
Yo no te puedo decir que no era bueno, él era encantador. A mí me emociona mucho él. Porque tengo un recuerdo tan lejano y tan lindo de... Me acuerdo que una vez lo acompañé saliendo de la escuela, me dijo, acompáñame, tengo que ir a buscar o a dejar su guitarra. Entonces caminamos por San Isidro para adentro, hasta como la calle Copiapó, Coquimbo, no estoy segura, ahí estaba el que arreglaba las guitarras. Algo tan... tan simple como eso, acompáñame. Qué lindo.
Qué se habrán ido verdad. Conversando de la vida, me imagino, se habrán ido conversando de lo humano y lo divino todo ese camino.
Claro, por la calle San Isidro, derechito para el fondo. Y claro, ves, y Alejandro también, y la Bélgica, y todo eso pasaba. La Bélgica era profesora de historia del teatro. Alejandro era siempre tan grande. Ellos eran del curso más arriba que yo. Bueno, así fue, y eso que tú nombras, esa obra, sí. Y era muy lindo hacer esos festivales. Ah, también lo que hicimos en la carpa, se instaló una carpa de circo grande, y ahí hicimos Noche para Saltimbanquis, que era de Noisbander, y la dirigía Enrique Durán. Y fue linda, fue una temporada eso, fue largo, ahí en medio del parque. Sí, claro, yo tuve toda esa experiencia, pero igual yo pienso que no, yo no estaba lista todavía. Ahora me miro a mí misma, bien joven, y me doy cuenta que no estaba lista todavía para dedicarme así de lleno. Es bien extraño.
Claro.
Pero así fue. Y claro, eso puedo decir, fue tan lindo esa época en la Chile, fue bien lindo. Me acerqué al origen del teatro en Chile, fue tan lindo eso de todos los días después de clase caminar por la calle Morandé y infaltable meterse al Antonio Varas a ver qué estaban haciendo, qué estaban dando, y la gran meta siempre era estar ahí en esa sala actuando. Así era lo que uno sentía cuando era muy joven.
Claro, estar algún día en ese escenario, obvio, es lo que todos hemos querido.
Estaban los hermanos de Hugo Schell también. Fue todo un tiempo maravilloso. Bueno, todos los grandes del Teatro de la Chile en esa época. Sí.
Y después continúa. Porque estoy pensando después en los años 80, cuando estuviste en Fidelini Colombina, con la María González, con Tennyson Ferrada, luego vino El Pájaro Azul, con Alfredo Castro, luego está, bueno, ahí como decías, con Víctor Noguera, Doña Ramona, con la María Canepa, Gloria Muchmeyer, o sea, ha estado con todas también, Y tú, una más de los emblemas de nuestro teatro, de Teatro Nacional. Madre con Rodrigo Pérez, ya en los años 2000. Y quiero que toquemos este hito que fue Tres Marías y una Rosa, de David Benavente, dramaturgo nacional, dirigida por Raúl Osorio, con Miriam Palacio, con la Soledad Alonso, y que hicieron, además del gran éxito que tuvo en Chile, una gira internacional durante bastante tiempo, donde tú terminabas bailando además ese conmovedor Cueca Sola. Luz, ¿cómo recuerdas ese hito de esta obra de teatro que parte de estas arpilleras y que surge de un taller además experimental? ¿Cómo fue para ti esa experiencia y girar tanto tiempo internacionalmente con esta obra?
Bueno, esa obra para mí es de las cosas más importantes que yo he hecho y las que más amo. Fue increíble en realidad. El momento ese que era tan duro, tan difícil, tan duro. El año 78, yo estaba el último año de la escuela porque egresé en enero del 79. Entonces, estando ahí, Raúl Osorio empezó a ensayar esta obra, pero yo no estaba ahí. Estaba la Loreto, la Miriam Palacio, la Soledad Alonso y la Malucha. Pero hubo un problema ahí de personal y la Malucha se salió del grupo y estaban ensayando. Pero yo no participaba nada, no era del grupo, no fui llamada, nada. Y de pronto un buen día me pide Raúl que reemplace y que me pasó un mamotreto así grande de puros ejercicios. Y de pronto me veo participando en esos ensayos. Fue maravilloso. Fue de las cosas más importantes que yo he hecho. De las que más amo. Del recuerdo más hondo que tengo. Claro, tú nombras esa cueca que bailaba al final. La he visto en video, ahí en YouTube, no sé. Y bueno, claro, me acuerdo perfectamente. Bueno, el hecho es que ensayamos y fue en julio del 78, 79.
Claro, porque el 79 estuvieron con gira, entiendo, ¿no?
Sí, el 79, sí, a fin de año, el 80, sí. Entonces ya la hicimos el Teatro del Ángel, pero fue muy historiado eso. Bueno, los ensayos, bueno, eran de las mujeres arpilleristas. En ese momento las arpilleras eran algo que era el sustento de mujeres cuyos maridos estaban mal, o estaban presos, o estaban desaparecidos, o estaban reventados, reventados de angustia, tirados adentro de la casucha, alcoholizados. Fue un momento muy duro de nuestro país y muy triste, esa es la verdad. Las arpilleras eran, las arpilleras se entregaban en la Vicaría de la Solidaridad y ahí las mandaban mayoritariamente a Alemania. En paquetes las vendían y les llegaba una platita a las arpilleristas que servía para sobrevivir. Esa era la historia de las arpilleras. Y las arpilleras eran lo que ellas veían desde su casa, que era una técnica que se hacía un fondo de la cordillera y después se hacía la casita o el comedor para los niños o la ida a sacar agua al grifo. En fin, se contaba algo de la vida cotidiana de estas mujeres, con muñequitas chiquititas, que se vestían también y se pegaban ahí, y se contaba la historia de ellas. Bueno, la obra se hizo sobre la base de observación y ejercicios improvisados de cada una, y la mano de David Benavente, que cuando llegó, él armó todo lo que había, y y nos iba pidiendo escenas diversas con tales y tales cosas, y él después iba, él armó, en el fondo organizó la historia y la puesta en escena con Raúl. Y así fue como estuvimos un año y algo, un año y medio, de martes a domingo con dos funciones, uno de los días, a Teatro Lleno en El Ángel. Fue muy largo, muy largo, muy largo.
Me imagino, qué maravilla, ¿no? Un año entero en cartelera, qué felicidad. Luz, y pensando en esta obra, que tú dices que te emociona tanto solo recordarla, principalmente para ti, ¿cuál es la función que debiera cumplir el teatro? Porque aquí estamos hablando de la realidad que se mostraba justamente en un periodo muy triste y muy duro para nuestro país. ¿En general a ti te gusta ese teatro que muestra eso? ¿O estoy pensando en una princesa Panchita que nos hace ir a espacios más maravillosos, distintos? ¿Cuál sientes tú que es la importancia del teatro y la función del teatro en la sociedad?
Yo creo que el teatro, lo principal del teatro, por medio de una entretención, porque si te aburres no sirve para nada. Lo primero es atrapar tu atención. Ojalá, para que tú escuches lo que ellos tienen que decir ahí en el escenario. Lo lindo es que el teatro, para mi gusto, radica en el instinto humano básico, elemental, que es el juego. Todos jugamos cuando éramos chicos. Llegó un punto en la vida, como a los 12, 13 años, y que hoy en día yo creo que es mucho antes, porque están los niños ocupados con el dedo, con el ojo y la otra mano sujetando el celular. Entonces es mucho antes que dejan de jugar. Pero normalmente los niños juegan, inventan realidades y juegan, haciendo vida, pero de juego. Y yo siento que el teatro es ahí donde parte, porque juega a ser otra, a contar una historia y a ser otra persona, que no exactamente eres tú, tiene partes tuyas, pero es otra persona y es otra historia. Pero la finalidad de eso, siento yo, que es contar la vida. Eso es contar la vida del ser humano, nuestra vida, nuestra historia. Y lo más importante de todo es que ojalá no solo te entretengas, sino que te quedes pensando algo. Como cuando uno lee un libro, se llena de imágenes, de pronto tú estás en una situación cualquiera y de pronto te acuerdas de algo que decía en ese libro y haces un link, un nexo. Yo siento que el teatro debe hacer eso, que te toque por medio de la entretención y que te diga algo que te deja pensando. Eso. O sea, eso es lo que yo...
Fundamentalmente sí. Como un espacio de reflexión, entonces.
Claro. Exactamente, eso. Que puede ser entretenido, divertido, puede ser un abanico grande. Uh-huh. Pero eso para mí es la finalidad del teatro, que te habla de la vida y te hace pensar, cuestionar, imitar, corregir, criticar, tomar conciencia, todo eso puede pasar. Claro. Entonces es maravilloso el teatro. Como lenguaje, como herramienta. Y parte del juego. No sé, ahí parte del juego. Parte del juego, sí. Es maravilloso.
Lo que tú le decías a tus estudiantes, un amor por el juego, además. Porque ¿por qué dejamos de jugar, efectivamente? Claro, ¿por qué dejamos de jugar? Antes a los 13, 12, hoy día 8, 9. Claro. Estamos en el gran teatro del mundo conversando con Luz Jiménez Ormeño, quien lleva más de 60 años de carrera profesional en las tablas, delante de las cámaras, en los sets de televisión, haciendo series como Guayquimán y Tolosa, Cárcel de Mujeres. Estuvo también en Archivos del Cardenal, en Zamudio, en cine, ha estado en películas como El Tesoro de los Caracoles, que amé ese cortometraje, Luz Jiménez, por Dios, qué cosa más hermosa. La Vida de los Peces, Gloria y tantas otras. Últimamente, la última es, tengo por aquí, Los Anillos de la Serpiente, de Edison Cajas, y también actuaste con Claudio Guayquimilla, que también fantástico, los dos directores chilenos, Mis Hermanos Sueñan Despiertos. Y nosotros vamos a unos breves consejos, usted no se vaya porque Luz Jiménez nos va a contar en qué está ahora, porque sigue haciendo teatro, ella sigue jugando, sigue en esta pasión, como dice, inevitable. Ha sido coherente con lo que le decía a sus estudiantes, no es el ego, sino que se esconde una veraz curiosidad por la vida. Vamos a unos consejos y ya volvemos con Luz Jiménez. No se vayan.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Usted puede hacer, como ya lo hacen muchas personas en provincia y fuera de Chile, escucharnos en radio.uchile.cl y en el mismo sitio puede oír nuestros programas anteriores. Y este programa es posible gracias a nuestro comprometido y generoso auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro. Estamos, qué mejor invitada, Luz Jiménez Ormeño, que ya nos ha puesto la carne de gallina varias veces en el primer bloque, hablando, haciendo un recorrido en sus más de 60 años de trayectoria por este amor infinito, inevitable, como dice ella, al teatro, y por este amor al juego que no se acaba. Luz, los premios, tú has tenido premios a tu trayectoria, premios de reconocimiento, estoy pensando también, quiero que hablemos, aunque porque sigue siendo actuación, ese personaje también icónico y tan reconocido de la Kiki Blanche en Las Bellas y Audaces, como en otras teleseries, como en La Mamá Gitana de Romané, como en el personaje que hiciste en La Fiera. Primero que nada, ¿qué es para ti? ¿Qué son para ti los premios? ¿Qué han significado los premios en tu trayectoria, en tu carrera?
No he tenido premios.
Pero estos premios de trayectoria, el premio APES, el premio Felsins, todos estos que son reconocimientos a una trayectoria destacada. ¿Te alegran? ¿Te enorgullecen?
Claro, es lindo recibir un premio por algo tan sutil que uno hace, tan personal. Sí, eso, nada más.
Ya, nada más que eso. Y yendo ahora a estos personajes tan distintos que te ha tocado, porque también has hecho teatro clásico, Tirso de Molina, sin ir más lejos, en El Burlador de Sevilla o El Convidado de Piedra, ¿cómo preparas tus personajes? ¿Cómo los recibes? ¿Cómo los integras? ¿Cómo es esa incorporación? ¿Pasan por el cuerpo, por la emoción? Cuéntanos cómo preparas tus personajes.
Yo creo que lo más importante es trabajar con la verdad. O sea, eso es una herramienta o una cualidad o calidad que es indispensable. Para eso entonces yo siento que uno de alguna manera te posesionas o entras en una historia de un personaje que no eres tú, pero que lo buscas con respeto y con la mayor fidelidad posible. Y enterándote, ojalá lo más posible, lo que tengas a mano, cercano o lejano, te las arreglas para entender ese personaje emocionalmente, históricamente, informarte y también, por sobre todo, de una manera sensorial. Porque uno... no es tanto la cabeza, no es tanto la mentalidad, la mentalización. Después que tú te enteras de todo lo que te puedes enterar de ese personaje, ya sea leyendo, buscando, preguntando, observando, todo eso, tú te das cuenta que el cuerpo es el vehículo. Entonces es muy importante ver cómo sentir o buscar o encontrar cómo el personaje, cuál es su gestualidad, cómo se expresa, cómo es su cuerpo, qué usa de ropa. Uno se ayuda mucho con la observación, es bien importante eso, con buscar a tu personaje en la multitud, encontrar y observar y descubrir gestos muy chicos que a veces son los que marcan un personaje. El modo como tú manipulas, como tú, y tus gestos. Esas cosas, ya sea en el teatro, o por ejemplo, cuando tú nombraste que a mí también me gusta mucho El Tesoro de los Caracoles, y yo me di cuenta que llegué allá, a Valdivia, donde lo hicimos, y me sorprendí porque yo no conocía mucho el guión, tampoco conocía a Cristian Jiménez, no. Ya llegué allá, entonces me doy cuenta que esta mujer es una mujer muy mandona, gritona. Entonces me acuerdo que yo tenía mucho pelo moreno y semicrespo, entonces me escarmenaron, me dejaron la cabeza enorme de grande. Y la falda también era muy ancha, con varias capas. Entonces yo me di cuenta que era una mujer de campo y me acuerdo que lo que más me gustó fue cuando yo salía al campo ahí a alimentar a los pollos, los patos. Entonces yo siempre tenía un recuerdo de niña de alguien que hacía eso y les decía tiqui, 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 tiqui. Siempre me reía yo de eso y siempre hacía esa chacota con mis hijas. Y ahí en esa oportunidad me acuerdo que lo pasé también tirándoles trigo a la... tique, 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 tique. Son tonteras, ¿me entiendes? Pero es una cosa que te arma. Esta mujer era así, ella mandaba al marido, mandaba al hijo, organizaba todo y retaba al marido continuamente. Entonces por ahí uno se va encontrando. Y mientras más encuentras, más cosas así... chicas particulares, mejor lo pasa uno. Hay toda una cosa de gestualidad también cuando las Tres Marías y una Rosa también, en el asunto con el costurero. El costurero que yo tenía era una caja así, que se abría de madera, que hay ahora algunas he visto. Uno la abre y tiene tres cajoncitos.
Hacia los lados, sí.
Hacia los lados, y se cierra. Y se pesca. El costurero era todo, porque ahí estaban, se guardaban las pilleras, los hilos, las lanas, todo, pero lo más importante es que ahí guardaba mi cuaderno con las cuentas, porque yo era la que llevaba las cuentas. Y todo era el costurero. Entonces, ¿me entiendes? Esos son gestos, son cosas que uno, objetos que a uno le van armando. Eso es muy importante. Claro, y un cariño por el personaje también es bien importante. Aunque sea malo, te toca un personaje que es malo, tú lo encuentras bueno, tú lo justificas. No se te ocurrirá hacer un malo maldito. Los demás dicen que es un malo maldito, pero para ti él tiene muchos motivos para ser como es. Justifica. ¿Te fijas? Uno toma el partido del personaje. Entonces es muy entretenido.
¿Verdad que es fascinante, ¿no? ser actriz? Bueno, tan fascinante y tan entretenido para Luz Jiménez que sigue actuando. El 2019, Luz, yo tuve la alegría de verte en Nadie lee fuego mientras todo se quema, en el Teatro de la Memoria, me acuerdo perfecto, con Francisco Medina. ¡Qué obra más fuerte! Y ahí también había lo que dices tú, los detalles. Porque tu personaje, de hecho, creo que ni habla en esa obra, ¿no?
Claro. ¿Qué?
Ay, puro
yo,
cuerpo.
Yo le digo a Pancho para molestarlo, yo hago de bolsa. Él me dice, por Dios, ¿cómo se te ocurre? Pero sí es verdad, pues sí me anda carreando como una bolsa.
Ahora, cuéntanos de esa experiencia, porque es muy difícil estar en escena sin hablar, a diferencia de lo que oyentes nuestros que no son del mundo teatral puedan pensar. Y sin embargo, tú llenas el espacio, llenas la escena, y evidentemente eres una parte fundamental de la obra, junto con Francisco Medina. ¿Cómo es ahí? ¿Dónde buscaste ahí desde un personaje que no tiene texto, que es todo corporal, lo que a ti te gusta tanto desde la danza? ¿Cómo fue ese trabajo?
Yo quiero mucho ese trabajo. Es muy... Bueno, yo ya había trabajado en otra obra del niño proletario, que es El Otro, que es de los enfermos de Putaendo, del hospital psiquiátrico de Putaendo. Y ahí también yo digo solo una frase en toda la obra. Y estoy mucho en el escenario, en silencio con mi mundo, y al final canto una canción, cosa que también para mí fue, ¡ah! No puede ser yo cantando, yo. Bueno, el hecho es que eso para mí no es muy lindo estar en el escenario y no decir nada. Pero uno está ahí, está ahí, está atento. Y, bueno, en esta obra es una obra muy especial, cuyo texto, esta vez es con un texto de Diamela Eltit, Los Infiltrados, el libro.
El de lo... Sí, algo así creo que es el
de... ¿De dónde está? ¿De dónde salió? Es un momento extremo en realidad, en que este hijo con su madre ya no tienen dónde vivir, tampoco tienen comida. Es un gran desafío. En el fondo es un monólogo que Pancho hace con texto de Diamela Eltit, y que es muy maravilloso ese texto, es muy fuerte, es muy bueno, es una crítica muy profunda. Claro, ellos quieren irse a las holleras con una finalidad muy tremenda, que es inmolarse. Bueno, esta mujer que soy yo, estoy ahí durmiendo en la calle, en unas carpitas que ellos se arman. Y él, cuando empieza, está guardando todo, doblando todo, y lo deja a un ladito porque como que es para que lo ocupe otra persona en la misma situación, y dobla todo, saca todo, dobla, dobla, dobla. Y al final saca todo lo que tiene cerca, porque ya se van, y ahí aparece el bulto que es la madre. Y él tira el saco de dormir y lo pone ahí, y lo arrastra y la limpia, le limpia los pies, le cambia calcetines. Le pone los zapatos, le limpia las manos, la cara con un trapo, y en medio de una desesperación bastante grande en realidad. Pero todo es así nomás, es muy orgánico, ¿no? Y él sabe que no tiene más nada que hacer. Y eso es, bueno, ¿para qué te voy a contar más?
Okay, la vimos, sí, la vimos y sufrimos junto contigo. Y como si eso fuera poco, les vamos a contar a nuestros oyentes que Luz Jiménez sigue trabajando con Teatro Niño Proletario y están ahora, el próximo lunes 18, de estreno. Si usted lo quiere ver en vivo, esto está grabado porque es una obra que trabajaron durante la pandemia, estarán en el Parque Cultural de Valparaíso el lunes 18 y el martes 19 de octubre a las 17 horas y en forma virtual el lunes 18 a las 22 horas. En esta séptima versión, en esta séptima creación, Luz, de Niño Proletario, que se llama Preludio, ustedes se sumergen en los modos de ver. Y se cruzan los testimonios tuyo, de Jorge Becker y de Fabiola Campillán, sobre el tema de lo que significa ir perdiendo la capacidad o el campo visual o haberlo perdido ya. Y esta vez dirige Francisco Medina. Y quiero que nos cuentes justamente qué ha sido para ti esto de qué perdemos cuando perdemos la vista, que es una de las preguntas que ustedes se hacen como tesis para este proyecto. ¿Qué sientes tú que perdemos el ser humano o un actor también A veces es bueno no ver tanto, pero a veces, ¿qué se pierde cuando perdemos la vista como sentido?
Hay una frase de un poeta que dice, el miedo a olvidar la luz.
Ah, claro, de Maximiliano Andrade. El miedo a olvidar la luz.
Y yo creo que es eso. Porque la luz es todo en el fondo. Pero yo quiero agregarte que tú nos nombraste a todos, pero faltó Rodrigo Velázquez. Nuestro Rodri. Ah, también está en el grupo.
Ya, también está en el grupo. Bueno, y varios más.
No, esos son.
Ah, no, me refería a varios más porque están, bueno, los técnicos, están lo que sea, La Paz de Razuri con fotografía, está la música de Daniel Maraboli, está claro. Y después viene también otra pregunta que me parece muy interesante, es justamente
la Cata
de Devia, que está siempre con ustedes, con Niño Proletario, así que maravilla, ¿no? Si el equipo es de lujo. ¿Cómo somos vistos? ¿Cómo lo hacemos en este mundo que está bombardeado por imagen, lo que hablábamos recién, los niños que empiezan hoy día a ver las pantallas de muy, muy niños? ¿Qué se hace entonces eso, más allá de la luz? ¿Qué significado para ti estar en este preludio, Luz? Y mire, te llamas Luz más encima de ahora. Ya llegaba la luz, le tiene miedo, ¿verdad? Olvidar la luz.
Mira, para mí esta obra es bastante especial porque transita por un mundo lleno de preguntas, sin ninguna, aparte de lo que hablamos, eso de miedo a olvidar la luz, transita partiendo por el nombre, por ahí parto yo, preludio, es antes de algo, es ¿qué vendrá ahora? Para mí esa es la pregunta. ¿Qué preludio? ¿De qué? ¿De lo que vendrá después de lo que hemos vivido? ¿Qué pasará mañana? Eso es para mí. Sí, y el miedo a olvidar la luz. Yo siento que lo que armó Pancho y la Cata, y Pancho dirigiendo y creando, en el fondo son preguntas. ¿Qué pasa cuando tú? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué nos pasa a nosotros? Parece que lo único que nos queda, te voy a decir, o sea, yo te hablo de esta obra con lo que yo siento. Otro de mis compañeros a lo mejor te diría algo muy distinto, seguramente, porque es una obra que no, si tú me dices de qué se trata, yo te tengo que decir mi versión, y mi versión es esa. ¿Qué va a pasar ahora? Este es el preludio de un despertar, de un entender, de un apreciar, de un pensar, de antes de que todo se termine, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué pasa? Que están los elementos ahí, los elementos del viento, de las nubes, del cielo. ¿Y qué te pasa cuando sientes todo eso? ¿Qué te pasa con la naturaleza? ¿Qué te pasa con el mar, con el agua? ¿Qué te pasa con el espacio y con tus compañeros? Parece que lo más importante que nos queda ahora es no olvidar el amor entre nosotros y cuidarnos y tener conciencia de que somos muchos. Para mí eso es la obra, para mí eso es preludio, es una gran pregunta. Sí. ¿Y con qué? Con los elementos con que vivimos. Entonces es bien curiosa la obra, es muy visual y muy pocas palabras. Hay textos que se van a escuchar que son lo que cada uno ha pensado. Y están ahí tirados al aire, yo creo, porque yo no he visto. No ha estado terminada la obra.
Al más puro estilo entonces del niño proletario, mucha visualidad, como dices tú, mucha imagen que evoca y poco texto. Estaremos pendientes entonces para este 18 de octubre y ver Preludio. Muchas gracias.
Sí, te agrego que yo sé por lo que me dijo Pancho que la van a dar a las 5, de 5 a 6 y de 7 a 8. Los dos días, el 18 y el 19.
Perfecto, de 5 a 6 y de 7 a 8, ya.
Sí, y ahí van colegios y público general. Y se pide, si uno quiere, lo pides al Centro Cultural de Valparaíso, la Excars. A esa plataforma puedes pedir los ingresos.
Y nosotros tenemos ahora, desde también que está viajando el director, que volverá a Chile para el estreno, anda en Egipto ahora también dando funciones, tenemos ahora unas breves palabras de su boca para explicarnos un poco más cómo él concebió justamente
Ay, este qué bueno, estreno. Qué bueno.
Así
quiero escuchar.
Qué bueno, muchas gracias, Luz, gracias a nuestros oyentes, gracias a Roberto, gracias al Gran Teatro del Mundo y a todos quienes nos escuchan, porque este programa es para ustedes, actores, no actores, gente que ama el teatro en general, y gracias a Agua Mineral Vital, que hace posible este espacio de conversación que ha sido precioso. Vamos a escuchar entonces ahora a Pancho Medina, el director de Preludio, fundador de la compañía Niño Proletario.
Hola a todos, todas y todes, los amigos del Gran Teatro del Mundo. Acá soy Pancho Medina, uno de los directores de la compañía Teatro Niño Proletario. Y primero que todo, agradecer la posibilidad que nos ofrece este hermoso programa para hablar de teatro, de este oficio tan complejo y tan también maltratado en los últimos tiempos de la pandemia. Les vamos a contar un poco de nuestra séptima creación llamada Preludio. Primero que todo, contarles que esta obra fue pensada hace muchos años atrás. Es un fondar atrasado, lo ganamos el año 2018 y se estrenaba originalmente en el año 2019. Y nuestra primera temática, impulso de creación, fue tratar de investigar al respecto de la visualidad, nuestros campos de visión y cómo eso afecta también nuestra memoria, nuestra manera de percibir el cuerpo y el entorno en que nos rodea. Y cómo estos diferentes campos de visión muchas veces nos hacen vivir en un mismo contexto, pero en las realidades completamente diferentes. Por eso mismo, convocamos a un equipo de trabajo increíble y que también viven esta situación de cambios de campos de visión de manera personal. Jorge Becker, un tremendo actor que durante un tiempo, producto de una enfermedad, quedó ciego un par de meses y ahora recuperó la vista y ve un poco con la vista afectada. Nuestra gran querida actriz que está con ustedes ahí, llamada Luz Jiménez, que la adoramos. También la Luz, por una cosa genética también y de los años, ha estado perdiendo su campo de visión de manera progresiva. Y nuestros otros actores son personas que se enfrentan al mundo siendo vistos por los otros, de manera diferente. Nuestro querido colega Rodrigo Velázquez, que es un hombre pequeño, 1,20 m, siempre dice, a mí me ven como un hombre pequeño, y yo soy más que eso. Y así, era un equipo de trabajo al cual nos afecta de manera directa el tema. Personalmente, yo como Francisco tengo una familia muy añosa y muchos de mis familiares mayores han ido perdiendo el campo de visión con los años y se ayudan de la narración oral para comunicarse, para recordar, para recitar. Entonces, para mí personalmente es un tema que me toca mucho. Y de ahí, del año 2019, tuvimos que atrasar esta puesta en escena por una itinerancia nacional, después vino el estallido social y después la pandemia. Entonces es un proyecto que se ha visto muy afectado por la temática en los diferentes contextos en los cuales nos hemos ido desarrollando como compañía. El resultado ahora que podemos ver entonces ya no es una obra de teatro como era originalmente. Nuestro equipo completo es un equipo de alto riesgo, como se llama con la terminología médica actual con el tema del COVID-19. Entonces nos vimos en la obligación de tener que hacer una burbuja sanitaria y tener que filmar este ejercicio. Y ahí le robamos un concepto que ha utilizado la gran Nona Fernández, que dice que no es una puesta en escena, sino es una puesta en pantalla. Lo que estamos ofreciendo ahora es ver este ejercicio audiovisual que dura aproximadamente 45 minutos, Va a tener un par de funciones en el Centro Cultural de Excárcel de Valparaíso, que son nuestros coproductores, y se va a mostrar el 18 de octubre en formato presencial en sala. Esto quiere decir que tú, el público asistente, puede ir a la sala y ver la proyección en pantalla gigante. Y cuando se acaba esta proyección, hay una instalación que dialoga un poco también con el ejercicio de este campo de visión, donde te invitamos a pasar al escenario, a contemplar un objeto que ocupamos en la grabación, escuchar audios y testimonios del elenco y ver una exposición original de Paz Errázuriz al respecto de este campo de visión. Por eso decimos que este no es un montaje escénico puntualmente, sino es un montaje híbrido, un formato audiovisual, un formato instalativo. Y estos son los nuevos formatos que la pandemia nos ha permitido explorar. Nos sentimos muy afortunados también de poder contar con un equipo artístico de tremenda trayectoria. Bueno, nuestra amiga Catalina Devia en la dirección también del espacio escénico, las luces, Paz Errázuriz, el elenco que ya les conté, y también a este elenco se nos sumó finalmente nuestra querida y admirada Fabiola Campillay, una mujer ícono al respecto de los campos de visión y la violación de derechos humanos de nuestro querido país contra los seres humanos que lo habitamos. Entonces la invitación es esa, a venir a juntarse con nosotros en el formato que sea, proyección presencial en sala, por las redes sociales Parque Cultural el día 18 de octubre a las 22 horas que se libera la cápsula audiovisual grande, o las otras diferentes plataformas que vamos a entregar este material, para juntarnos a reflexionar en conjunto de qué estamos mirando, cómo estamos mirando, cómo nos ven y cómo somos vistos. Los esperamos a todos. Teatro Niño Proletario sigue, nos adaptamos a las realidades diferentes de las circunstancias pandémicas y el teatro para nosotros no para. Un fuerte abrazo a la gente y a los equipos y a los tremendos amigos del Gran Teatro del Mundo y les esperamos.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.